En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 10:30, una hora antes en la Comunidad Canaria. Ya estamos en la sintonía de Gestiona Radio, porque es miércoles por la noche, con La Voz de los Recursos Humanos. Ana Toro, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches a los oyentes.
Yo llevo casi un poco con el aliento, porque casi me llevo por culpa del fútbol. Y no soy ni de Atlético de Madrid ni de Atlético de Bilbao. Lo que pasa es que soy tan fan de Ernesto Valverde que ya hasta casi me estoy haciendo fan del Bilbao. Qué pena que se fuera del Valencia, porque es un gran gestor de recursos humanos, que es lo que es un buen entrenador de fútbol. Y por eso lo saco a colación. Algún día Valverde será seleccionador nacional, porque es el mejor técnico que hay en este país, aunque algunos no se lo quieran reconocer. Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy, Ana?
Pues lo tenemos bien cargadito, porque sabes que, bueno, aparte de nuestra entrevista, nuestra actualidad, nuestras ofertas de empleo, hoy tenemos, como no, la sección de legal, que no se nos olvide, y a un invitado de excepción, Alfonso Callejo, que es director de Recursos Humanos de Acciona, y además, recién elegido, porque además le tenemos fresquito, presidente de la Asociación de Española de Directivos de Recursos Humanos.
En unos minutitos vamos a hablar con él, y además también vamos a estrenar sección hoy relacionada con el mundo de la formación, porque todos los que trabajamos estamos en continuo reciclaje, porque si no, la verdad es que serían como los camarones, se nos llevaría la corriente, porque este es un mundo tan cambiante que el que no es capaz de reciclarse, pues en fin, pues eso, que se lo lleva la corriente. Y las vías de contacto de nuestro programa, el Twitter, que Ana se lo sabe estupendamente y te dejo que lo diga.
Grabado a fuego, arroba RRHH Digital.
Y con el hashtag del programa, que es La Voz RRHH. Aparte de eso, estamos también en el Facebook, en el LinkedIn. Y tenemos también una dirección de correo electrónico para cualquiera de vosotros que os queráis poner en contacto con nosotros.
Todos los que tengamos alguna duda, algo que plantearnos al programa, redaccion@rrhhdigital.com.
Pues venga, vamos con ello. Y como siempre, empezamos con un breve repaso a la actualidad de esta semana. Por ejemplo, vamos a destacar que España aprende inglés, pero tarde y mal.
Por primera vez en años, España no tiene el peor nivel de inglés de la Unión Europea y ya supera a países como Francia o Italia. Son datos de la tercera edición del estudio de EFE, que mide el nivel de inglés de 750.000 adultos en 60 países. Esto ocurre al mismo tiempo que el gobierno cancela las becas MEC para estudiar idiomas en verano en otros países y la sustituye por un programa para estudiar inglés en un curso intensivo de una semana en España, que solo llega a 14.000 estudiantes. En definitiva, aunque España ha mejorado su nivel de inglés, lo ha hecho tarde y mal, ya que actualmente y en estas condiciones seguir la tendencia de mejora será difícil.
El 84% de los trabajadores con nivel de formación superior lleva más de 3 años en su actual empleo.
Eso es lo que se refleja en la cuarta oleada de 2013 del informe internacional Work Monitor, elaborado por Randstad, y se ha realizado ese análisis sobre la permanencia en el trabajo de los empleados según su nivel de formación. En este estudio se constata que la permanencia en el trabajo está directamente relacionada con la preparación y cualificación de los empleados. A mayor nivel de formación, más estabilidad laboral para los profesionales. Randstad ha detectado que el 84% de los trabajadores españoles con estudios superiores lleva 3 años o más en su puesto de trabajo. Este porcentaje desciende hasta el 72% en el caso de la media internacional.
Bueno, ¿y cómo ahorrar un 25% de los costes en el Departamento de Recursos Humanos? Se lo contamos a través de esta noticia.
Según los datos recopilados por Laborline y Neoer, el 17% de las empresas europeas tienen externalizadas por completo las funciones que desempeña el Departamento de Recursos Humanos. Un 29% ha externalizado la contratación, la formación y el pago de nóminas. Y un 18% espera hacerlo en los próximos 3 o 5 años. Por tanto, la tendencia a la externalización experimentará un aumento potencial en los próximos años. Entre los servicios que primero delegan en empresas especializadas son las de procesamiento de nómina, determinación de impuestos y los derivados de ella, ya que elimina el riesgo de pagos innecesarios y reduce el coste del área de recursos humanos.
Y el outplacement reduce a la mitad el tiempo de búsqueda de empleo.
Y es que hoy queremos destacar el importante papel actual de una herramienta como el Outplacement, un programa de recolocación laboral que pretende orientar a aquellas personas que se ven obligadas a desvincularse de la actividad de una organización. De hecho, según la experiencia de Agio Global, este itinerario reduce el periodo de búsqueda de forma considerable, posibilita encontrar un nuevo empleo en una media de 5 a 6 meses frente al habitual año que se empleaba antes.
Empieza a cantar Billy Joel, como me gusta a mí Billy Joel. Por cierto, Mariano Zúñiga, que es el director de RRH Digital. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Fernando.
¿A ti te gusta Billy Joel?
Me gusta.
Qué pena que... Bueno, Estados Unidos toca el tío, pero por aquí no viene nunca.
No.
No saca discos, nada, no sé qué vida lleva.
A lo mejor le traemos al programa.
¿De qué nos hablas esta noche?
Bueno, pues buenas noches, Fernando. Buenas noches, Ana. Buenas noches a nuestro invitado de hoy, que todavía no lo voy a desvelar. Y por supuesto a nuestros queridos oyentes. La semana pasada salieron a la luz los datos de la encuesta de población activa y el paro bajó en 69.000 personas en 2013 con respecto a 2012, registrando su primer descenso anual desde 2007. Con el descenso del paro logrado en 2013, se pone, y se dice pronto, fin a 6 años consecutivos de crecimiento del desempleo. Es importante saber que en 2013 España volvió a destruir empleo por 6º año consecutivo, aunque el número de empleos perdidos fue el menor desde 2008. En cuanto a sectores, cabe destacar que es el 3er año consecutivo en el que el sector público destruye puestos de trabajo. Analizando estos datos, queda claro que se ha frenado el deterioro del mercado laboral, pues el ritmo de destrucción de empleo es cada vez menor. Me quedo con dos frases que me han transmitido desde Asempleo. La primera es que estamos en un momento de estabilidad del mercado de trabajo en el que la intensidad de la recuperación en el empleo está todavía por determinar. Y la segunda es confirmar a la contratación a tiempo parcial y temporal como vía para asentar las expectativas de empleo de los trabajadores. Y me hago una pregunta, ¿es necesario que apostemos por la estabilidad en el empleo? Y estoy convencido de ello, especialmente para aquellos empleos que están por llegar. Para ello es preciso aumentar la ocupación de las personas y agilizar la intermediación y su inserción en el mercado laboral. No podemos esconder que el desánimo sigue vigente y que sufrimos fuga de talentos. Pero es algo normal. Estamos en un año recesivo en el empleo, pero abre la puerta a la estabilidad del mercado de los recursos humanos. Lo que está claro, y ya termino, Fernando, es que si no remamos todos en la misma dirección, nuestro esfuerzo va a ser en balde. Y cuando digo todos, es todos. Empleados, empresarios y sobre todo políticos. Y para concluir, todos los miércoles me gustaría traer una cita para que cada uno de nuestros oyentes pueda reflexionar sobre la misma. En este caso, traigo un proverbio hindú que dice así: un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, y destruido, un corazón que llora. Buenas noches.
Gracias, Mariano. Hasta el miércoles que viene.
Hasta luego.
Ofertas de empleo.
Y antes de ir con la primera oferta de empleo que destacamos esta semana, recordamos que a cualquier empresa que nos quiera hacer llegar su oferta de empleo para que nos hagamos eco de ella, lo puede hacer en la dirección de correo electrónico redaccion@rrhhdigital.com. Sigaus busca a un community manager del medio ambiente.
El sistema integrado de gestión encargado de la recuperación y reciclaje de aceites industriales usados en España arranca el año con el lanzamiento de su nueva campaña de comunicación online bajo el lema Buscamos al Community Manager del Medio Ambiente. Para lograr el premio, los participantes deben superar pequeñas pruebas que desde este mes de enero se irán activando mes a mes en este microsite específico www.hacesmasdeloquecrees.org. En cada una de estas pruebas, los participantes tienen que demostrar sus cualidades como comunicadores y expertos usuarios de las redes sociales. Un test de conocimientos y una entrevista personal decidirán la mejor candidatura.
¿Ya está?
¿Listo?
Muy bien, perfecto. Pues si
que
te
se
interesa,
animen, ¿no?
Claro, si te interesa esta oferta de empleo, no tienes más que acudir al periódico, a la sección Empleo en RRHH Digital, y ahí encontrarás esta oferta y muchas otras, y puedes presentar tu candidatura. Bueno, y vamos a saludar ya a estas horas, cuando son las 10 y 39 minutos de la noche, a Alfonso Callejo, que es el director general de Recursos Corporativos en Acciona y justo desde ayer presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Enhorabuena, Alfonso.
Buenas noches, Fernando.
Vienes aquí, gracias, a estrenarte, como aquel que dice, ¿no?, en el puesto.
Estrenado estoy.
Ah, estrenado estás. Bueno, Ana, aquí tienes a Alfonso, que bueno, entre otras cosas, ¿qué le podemos preguntar esta noche?
Pues un placer, yo antes también darle la enhorabuena por la presidencia de esta asociación, que sabemos que ya lleva pues casi 2 añitos luchando por esa gestión de los recursos humanos. ¿Qué significa? ¿Qué ha significado el que te hayan elegido y entrar a formar parte de esta familia?
Pues la verdad, lo primero es un honor el poder ser parte de una asociación como esta, que funciona muy bien, y en segundo lugar es una responsabilidad enorme, porque desde una asociación como la Asociación de Directores de Recursos Humanos tienes y tendremos la posibilidad de influir en la profesión y de ayudar a que funcione mejor.
Por tanto, ¿os habréis marcado unos objetivos para este año, quizás?
Los objetivos son muchos y variados, pero no son para un programa tan alegre como este, son demasiados. El objetivo fundamental es dar un servicio a los asociados y después tener una influencia para que la profesión se conozca y se desarrolle en el mercado español.
Una profesión en la que llevas tiempo, sabemos que en Acciona gestionáis, ¿cuántos empleados?
En Acciona somos más de 34.000 empleados, es una empresa líder en el sector de la energía, de la construcción, del agua, de desarrollos inmobiliarios y bueno, tenemos mucho negocio en España y también mucho negocio fuera.
Nos consta que además, pues es una empresa internacional. ¿Cómo se gestiona o qué diferencia hay ahora mismo entre un empleado aquí en España y quizás un expatriado o otra persona que está en otro país?
Las diferencias, bueno, no son muchas. Cada empresa es casi como una patria, en cierto modo. Lo que nosotros buscamos es que la gente, todo el mundo tenga igualdad de oportunidades independientemente de dónde esté, de lo que haga, y en eso consiste la profesión de recursos humanos. Que no noten la diferencia.
Comentaba, Fernando, que hoy estrenamos sección de formación. ¿Qué importancia le das desde tu departamento a formar a esa plantilla, ¿no? Quizás en idiomas también, sí. Una empresa multinacional. ¿Qué importancia le dais ahora mismo?
La formación es fundamental para el desarrollo de un país. Nosotros vemos varias cosas. Por un lado, que es muy importante la educación. En cada país es importante que los gobiernos, los políticos, hagan una educación de calidad. Y luego, en segundo lugar, las empresas tenemos la obligación de dar oportunidades a todo el mundo para que aprenda. Mi experiencia personal, y esto es un mito, yo creo que la experiencia personal, la formación, perdón, no depende de las empresas o de los gobiernos solo, depende mucho de cada persona. Nuestra experiencia es que aquellas personas que quieren aprender, aprenden más que las que, por la razón que sea, tienen menos interés en un momento determinado. Con lo cual, lo que tenemos es programas abiertos para que la gente pueda aprovecharlos cuando quieran, como quieran, en todas partes.
¿Estás de acuerdo con lo que he dicho yo al principio de que el que no decide por estar continuamente formándose acaba quedándose relegado en el mercado laboral?
Yo estoy de acuerdo contigo en casi todo, Fernando, y en esto más. Yo creo que es importante que cada uno vele por lo que tiene. Cuando trabajas, lo único que tienes es la capacidad que tienes de seguir trabajando. Es lo que llaman la empleabilidad. Entonces, la gente en general, todos tratamos de mejorar lo que tenemos. Nuestro activo es la capacidad de trabajar, ¿no?
Pero realmente tú crees que, por ejemplo, las personas, y sobre todo aquí ahora en nuestro país, en España, hay un interés continuo por la formación, digo, desde el punto de vista del empleado, no de las empresas.
Yo creo que sí, creo que es rotundamente sí. No solo eso, hay muchas veces que se habla de que las nuevas generaciones se dedican menos, se esfuerzan menos. También creo que es un mito. Hay gente jovencísima, buenísima. Nosotros vemos mucha gente muy joven, con mucha capacidad, con mucho empuje, con muchas ganas. La siguiente generación es siempre mejor que la anterior, en este caso también. Y yo lo veo todos los días y lo veo ahora en esta mesa. Antes decías que llevo muchos años, solo con ver vuestra juventud y vuestro empuje ya lo tengo claro.
Uy, uy, uy. Pero si yo ya voy a cumplir el mes que viene 42 tacos y decir que eso ya... Uy, me quieren retirar hasta de jugar al fútbol. O sea que fíjate.
Bueno, aprovechando que te tenemos aquí y ya para despedirte, una previsión en creación de empleo para este año. ¿Nos somos optimistas, somos un poco negativos? ¿Cuál es tu valoración?
El trabajo del Ministerio de Empleo para predecir el empleo es muy muy complicado. Creemos que será en línea con lo que está haciendo el gobierno, quizá un poquito más, esperemos que sea así. Y bueno, esto va a ser poco a poco. Por lo que todo el mundo dice, pensamos que el crecimiento de empleo será lento en España.
Muchas gracias, Alfonso.
Te iba a decir, Alfonso, que ese puesto que has estrenado, el de presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, que no te trae muchos quebraderos de cabeza, que las asociaciones son como son,
¿eh? Bueno, muchas gracias y mucho éxito a vosotros con vuestro programa.
Gracias por haber estado esta noche.
Contratado y despedido.
Bueno, vamos con una de las secciones que tiene más solera dentro de nuestro periódico de recursos de RRH Digital, que es que me están diciendo por aquí que soy malo por decir eso de que las asociaciones son como son. Pues sí, son como son.
Es por si se ponen rebeldes los asociados, hay claro, que mantenerlos un poco a raya.
Sí, hay algunos que son peores que otros, sobre todo eso. Bueno, vamos con contratado y despedido. ¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues contratamos a las empresas del sector alimentación y bebidas, que son las que gozan de una mayor reputación entre los ciudadanos. Son las del sector, como te decía, alimentación y bebidas, seguidas de las de ingeniería informática y de las de educación y enseñanza. Cierran el top 5 de la RSC, de la Responsabilidad Social Corporativa, el sector agricultura y el de logística, transporte y distribución.
¿Y despedimos?
Pues un ERE, otro ERE, el de BT en España. La filial española ha presentado un expediente de regulación de empleo para un total de 107 empleados, lo que supone un 11% de la plantilla total de la compañía aquí en España, que está compuesta por 973 trabajadores. Mala situación para la empresa y su plantilla.
Daft Punk, estos este año se lo han llevado todo en los Grammy, y es que son el grupo de moda. Y bueno, yo sabía que eran desde hace tiempo el grupo de moda, lo que pasa es que las modas de repente pues van y vienen. ¿Y a ti te gustan, Ana?
A mí me encantan, ¿sí? Se me pone el vello de punta, ¿eh?
Bueno, fíjate, además unos franceses triunfando en Estados Unidos, ¿eh? Esto no siempre ocurre. Bueno, vamos con nuestro siguiente invitado, Fernando Vizcaíno de SAS. Buenas noches.
Muy buenas noches, don Fernando.
Estás
se
haciendo...
Se le pondrán los pelos de punk.
Sí. Bueno, no, pero estos no son punk. Estos no son punk. Estos son electrónicos.
Son y además punk van, y van, con, van... Las, con los cascos esos los cascos, que sí. No se ven, con lo cual no sabemos si son guapos.
Bueno, ya
feos,
se está aquí enterado el señor letrado. ¿Eh? Se nota.
Al lo de la actualidad musical.
Esas son sus hijas, las que le ponen a, al día.
Hombre.
Bueno, como cada semana, como cada miércoles, Fernando Vizcaíno de SAS, que es nuestro experto laboralista, abogado laboralista, nos viene a hablar de una serie de noticias que en este caso, esta semana son, destacamos la primera.
La primera es una curiosa sentencia del Juzgado de lo Social número 27 de los de Madrid, que otorga una reducción de jornada a una madre que después de su incorporación tras la maternidad, y lo curioso es que se la otorga cambiando el turno, es decir, ya en turno de mañana y se lo concede en turno de tarde, y además le concede que la reducción sea fuera del horario. La empresa que se había opuesto a esto, por lógicas razones, vamos a decirlo así, recibe una multa por temeridad, porque la señora magistrada entiende que es tan claro el derecho constitucional de que sea la madre la que elija la franja horaria en la que quiere tomar la reducción, que le pone una multa por temeridad a la empresa. Curiosa sentencia que, por cierto, hay que destacar que no caben recursos contra estas sentencias por el tipo de materia que es, y por lo tanto pues curiosa sentencia que vamos a reseñar. La segunda nos la manda un oyente, y hay que recordar que, por favor, todos los que quieran alguna consulta, que nos las manden a la dirección de redacción @rrhdigital.com.
Mira cómo te la sabes.
Es buen alumno, Fernando.
Y uno de ellos nos manda una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2012, donde en un ERE precisamente se aplica lo que se llama la fuerza mayor impropia, factum principis. En este caso es que por una ley de la Comunidad Autónoma de Madrid se anula un tema. Y la pregunta que nos hace es, ¿esto es aplicable al Canal Nou?
A lo de Valencia.
A lo de Valencia. Uh-huh. Entonces hay que recordar que la causa mayor, la fuerza mayor, perdón, es una causa que sigue existiendo en el reglamento de los ERES como la única en la que es la administración pública la que decide si concurre o no, de ahí la maldad. Es decir, sería la administración pública, la Generalitat Valenciana, que es la que ha dictado la ley por la que ha suprimido el Canal Nou o la Radio Televisión Valenciana, la que decidiría si hay causa mayor impropia, factum principis, y automáticamente extinguiría el contrato de trabajo de todos los trabajadores. Uh-huh. La verdad es que es un astuto oyente el que nos manda esto, con muy mala baba, con perdón, mala baba jurídica, pero yo le lanzaría el guante a los señores administradores que han nombrado para el cierre de Radio Televisión Valenciana, que estudien con sus abogados si es verdad que es aplicable esta causa, que es una causa rápida, automática, en 5 días tienes una resolución de la Generalitat y extingues los contratos de todos los trabajadores de la Radiotelevisión Valenciana y a ver qué pasa.
Y sería aplicable también al ERE de Telemadrid, porque eso también está en los tribunales. No,
el ERE de Telemadrid es distinto, porque el ERE de Telemadrid de momento se ha declarado improcedente. Ajá. No nulo. La Radiotelevisión se declaró nulo, la Radiotelevisión Valenciana, y la Generalitat, el Parlamento Valenciano acordó la eliminación. Y por cierto, le quería yo preguntar a usted, don Fernando, que es un valencianista de pro, ¿tenemos ya comprador para el Valencia?
Pues no, porque ahora hay un nuevo proceso y creo que hasta el 24 de febrero puede haber nuevos interesados en adquirir el club.
Discúlpenos los oyentes, es que somos los dos únicos del Valencia que debemos de haber en estas ondas.
Y a lo mejor en Madrid, que debemos de ser los dos que quedan ya, porque esto es tremendo. En fin, Fernando, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ofertas de empleo.
Se busca responsable de administración de personal internacional. Para una importante multinacional que se encuentra en un momento de expansión internacional, se necesita un responsable de administración. Las funciones serán gestión de contratación de expatriados, preparación y análisis de nóminas de personal extranjero, contratado aquí en España, y expatriados. Además, recolocación del personal, contratación internacional, gestiones con visados y plan de acogida del personal. Se requiere para el puesto experiencia de los 5 años como responsable del área de contratación y nómina internacional, además de disponibilidad para viajar, manejo de SAP y nivel excelente de inglés.
Nos quedan 9 minutos para alcanzar las 11 de la noche y vamos con esa sección que inauguramos hoy, que tiene que ver con el mundo de la formación, y para ello vamos a saludar ya a Escarlata González, que es la fundadora de los portales chequeformación.es y guanalea con 2 n's.com. Escarlata, buenas noches.
Hola, buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Uh-huh. Me estreno en esta sección.
Te estrenas en esta sección, bienvenida, porque además, tú te sueles acostar pronto, ¿no? ¿O sí?
No, qué va, como los oyentes.
Como los oyentes.
Me acuesto como los oyentes.
O sea, que cuando ellos apagan la radio, tú también.
Yo también.
Hay algunos que no apagan toda la noche, como yo.
Sí.
Me quedo dormido con el pinganillo. Así tengo luego las pesadillas que tengo. En fin. Bueno, vamos a lo que estamos. Escarlata, cuéntame, los tiempos han cambiado y será a partir de ahora el trabajador el que va a elegir y gestionar su formación.
Pues buena pregunta, Fernando. Ya en la reforma laboral de 2012, el actual gobierno hizo referencia a la posibilidad de la utilización por parte de los trabajadores de un cheque de formación, como puede ser el cheque restaurante. Y ahora la COE propone revitalizarlo al gobierno, instaurarlo otra vez. De hecho, según recientes declaraciones de su presidente, Rosell, dice que la desaparición de la Fundación Tripartita va a ser un hecho, queremos saber. Por tanto, nos podríamos encontrar con un nuevo escenario, que seamos los trabajadores los que gestionemos nuestra propia formación canjeando este cheque. Aunque aún no está claro cómo sería, y me gustaría dejar claro que todo esto es un proyecto en base a la reforma y no ha sido aprobado, pues esto suscita muchas dudas al respecto. Pues cómo puede ser, pues quiénes serán los beneficiarios de este cheque, a dónde hay que acudir para canjearlo, si son centros acreditados, cuáles serán los cursos, si serán transversales, idiomas, informática o materias sectoriales que tengan que ver con la actividad de la empresa. Hay muchas dudas al respecto. En cuanto conozcamos todos los detalles, os lo haremos saber en el portal web chequeformación.es o mediante las redes sociales.
Escarlata, buenas noches. Yo quería preguntarte, entonces, ¿cuál va a ser el nuevo perfil dentro de Recursos Humanos de ese responsable de formación? ¿También va a cambiar?
Bueno, a ver, el perfil de Recursos Humanos se adaptará como todo, como en los tiempos. El perfil de Recursos Humanos o formación de las empresas, ante esta nueva situación, tendría que ampliar nuevas áreas de desarrollo. Sin duda, pues sí que requiere un seguimiento y conocimiento del sector de la formación, que ya lo tiene, o sea, que en ese sentido no cambiaría. En mi opinión, creo que el director de Recursos Humanos o formación encargado de esta decisión tendrá que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, la empresa como entidad y la decisión de la dirección de la empresa, como hasta ahora, donde se comunica a la Fundación Tripartita el crédito que se va a destinar a la formación. y por otro lado prestar muchísima atención a las personas, al valor humano. O sea, como bien decía Alfonso, es fundamental escuchar las necesidades particulares de cada trabajador y persona para saber qué es lo que necesita para mejorar y ser más eficiente en su puesto de trabajo. Me explico, para que no acaben haciendo un curso de cocina vegetariana porque le gusta, sino porque se formen en la utilización, por ejemplo, de la última versión del programa LifeRay, por decirte algo, que le permita ascender dentro de la empresa o acometer un nuevo proyecto porque un cliente ha firmado un contrato y no hay nadie que domine este programa. Esto cambiaría mucho las cosas. Si se aprueba finalmente, el empresario y el responsable de recursos humanos deberá empezar a gestionar de forma eficiente estos permisos individuales de formación. Y, por lo tanto, anticiparse para ofrecer los cursos que permitan alcanzar resultados, porque de lo contrario tendrán un coste derivado de estos cheques o, como mínimo, sin una orientación al propio negocio, a los resultados de la compañía. ¿Me explico? O sea, es como que decirle a un trabajador que no almuerza en X restaurante, sino en otro, donde pues hay otro tipo de comida, porque él con su cheque de restaurante canjea donde quiera, donde le gusta comer. Entonces, de alguna forma, el trabajador tiene en su posesión esa decisión. Un poco cambia la decisión, pero el perfil como tal es el mismo. Y ahí dejo esa reflexión. Me gustaría conocer la opinión de los que nos están escuchando y un poco pues vuestra opinión también.
Vamos a abrir para ello el correo electrónico de redacción @rrhhdigital.com para avisarles, además, a nuestros oyentes que todos los miércoles en la noche Escarlata va a estar con nosotros y nos va a dar pues estas pinceladas sobre formación. Es decir, si alguien tiene una duda, algún planteamiento que hacerte, pues que ahí puede contactar contigo y pues intentaremos responder a todas sus dudas. Antes de despedirte, queremos aprovechar para darte las gracias y para quien no conozca o analea .com, pues ¿qué herramientas se les pueden dar en este sector de la formación?
Bueno, guanalea.com es un portal recientemente creado, pues detectando las necesidades, guanalea con W2N, como decías, que es un poco complicado de pronunciar, donde los directores de recursos humanos o las empresas pueden recibir presupuestos de formación a medida, totalmente. Igualmente las personas que quieran hacer una formación, para que les llegue presupuestos y es un poco comparar. Pueden conocer el portal visitándolo cuando quieran.
Muy bien. Pues, Escarlata, la semana que viene nos volvemos a hablar, si te parece, ¿vale?
Efectivamente.
Durante esta semana yo me voy a dar una vueltecita, por chequeformación.es y buenalea.com. A ver qué
encuentro. Muchas gracias.
Venga, hasta la semana que viene. Buenas noches.
Hasta luego, chao.
Adiós. No hemos prácticamente dicho la dirección del periódico donde nos pueden encontrar a las 24 horas del día, rrhhdigital.com. Y esto lo digo porque es que ya prácticamente nos tenemos que ir, Ana.
Nos come el tiempo, nos come el tiempo una noche más, pero bueno, mañana jueves estamos aquí.
Mañana jueves podemos adelantar algo, lo que vamos a tener mañana
pues
jueves.
Pues vamos a tener un debate interesantísimo, un debate a tres, además con tres mujeres. No voy a desvelar sus nombres y cargos, pero sí diré que vamos a hablar de coaching, que es un tema pues bastante candente, así que no se lo pueden perder.
Así que mañana jueves voy a estar rodeado, pero vamos, bien rodeado, ¿eh?
Por supuesto.
Claro. Que tengan buena noche. Mañana a partir de las 10:30 volvemos en La Voz de los Recursos Humanos. Hasta mañana, adiós.
rrhhdigital.com